From Pacifica, this.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
New York City's transit strike has
continúa la huelga del transporte en la ciudad de Nueva York por segundo día consecutivo. Unos 33.000 trabajadores del transporte participan de la huelga que paralizó el mayor sistema de transporte público del país por primera vez en los últimos 25 años. Más de 7 millones de personas que utilizan habitualmente este sistema para ir a trabajar debieron encontrar otras alternativas para movilizarse en la ciudad. El martes pasado, un juez de la Corte Suprema Estatal impuso una multa de $1,000,000 por día al Sindicato de Trabajadores del Transporte, alegando que violaba la ley Taylor, que prohíbe que los empleados públicos hagan huelgas. El sindicato dice que apelará a la multa. Mientras tanto, el New York Times informa acerca de nuevos detalles de las negociaciones de último momento que fracasaron la madrugada del martes. Según el Times, minutos antes del plazo límite para comenzar la huelga, que estaba fijado a las 0 horas y 1 minuto del lunes, las autoridades presentaron una nueva exigencia, que los trabajadores del transporte aportaran un 6% para sus jubilaciones en lugar del 2% que aportan actualmente. El Times dice que el cumplimiento de esta exigencia le habría ahorrado a la ciudad menos de $20 millones en los próximos 3 años, o sea, menos que la cantidad que el Departamento de Policía de Nueva York gastará en horas extra durante los 2 primeros días de la huelga. Esta noticia es sobre el programa de espionaje del gobierno de Bush en Estados Unidos. El Washington Post informa que un juez renunció al principal tribunal para casos de espionaje del país en protesta por el programa secreto por el que la Agencia de Seguridad Nacional ha espiado las conversaciones de los ciudadanos estadounidenses sin órdenes aprobadas por el Poder Judicial. El juez de distrito estadounidense James Robertson, uno de los 11 miembros del Tribunal Secreto de Supervisión de Inteligencia Extranjera, presentó su renuncia el lunes. Robertson presuntamente pensó que la legalidad del programa era cuestionable y que podía haber perjudicado el trabajo del tribunal, que es considerado la única autoridad competente para autorizar espionajes telefónicos en Estados Unidos. El gobierno de Bush argumentó que el programa es legal en el marco de las autorizaciones para operaciones de vigilancia otorgada por el Congreso al Poder Ejecutivo poco después de los atentados del 11 de septiembre. Pero en abril del año pasado, el presidente Bush dijo a periodistas que el espionaje telefónico solo podía realizarse si el Poder Judicial lo aprobaba. El presidente Bush dijo el 20 de abril de 2004.
There are such things as roving wiretaps. Now, by the way, anytime you hear the United States government talking about wiretap, a wiretap requires a court order.
Ahora, por cierto, cada vez que escuchen al gobierno de Estados Unidos hablar de espionaje telefónico, el espionaje telefónico requiere una orden del Poder Judicial. Nada ha cambiado, por cierto. Cuando hablamos de perseguir a los terroristas, hablamos de obtener una orden judicial antes de hacerlo.
Doing what is necessary to protect our homeland because we value the Constitution.
La Casa Blanca dice ahora que Bush se refería solo a las acciones que se realizaran en el marco de la Ley Patriota. Tanto el New York Times informa que el programa de espionaje controló comunicaciones que eran exclusivamente nacionales, a pesar de las que altos funcionarios del gobierno afirmaron recientemente que las comunicaciones interceptadas eran con el extranjero. Funcionarios del gobierno dijeron al Times que las intercepciones fueron accidentales. A principios de esta semana, el general Michael Hayden, exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional y actualmente el segundo funcionario al mando de la inteligencia del país, dijo a periodistas: puedo asegurarles por la parte física de la intercepción, por cómo llevamos a cabo nuestras actividades, que estas comunicaciones son siempre con lugares fuera de Estados Unidos. El procurador general Alberto González lo reafirmó y dijo: la gente anda diciendo por ahí que Estados Unidos está de alguna manera espiando a los ciudadanos estadounidenses cuando hablan con sus vecinos. Es muy, muy importante entender que las comunicaciones deben ser con alguien fuera de Estados Unidos. Estos nuevos acontecimientos se producen mientras el vicepresidente Dick Cheney señala que el programa de espionaje fue implementado como parte de un intento de fortalecer la autoridad presidencial que se redujo desde Watergate y Vietnam. Cheney dijo, Watergate y muchas de las cosas que tienen que ver con Watergate y Vietnam, ambos durante la década del 70, sirvieron, pienso, para disminuir la autoridad que considero que el presidente necesita que sea efectiva, especialmente en el área de seguridad nacional. Especialmente en el día y la era en que vivimos, el presidente de Estados Unidos necesita que sus poderes constitucionales no sean debilitados, si se quiere, en lo que refiera a la dirección de la política de seguridad interna. En Irak, los sunitas y otros grupos políticos exigen una nueva votación tras las elecciones nacionales de la semana pasada, que según ellos fueron fraudulentas. Los resultados preliminares indican que la coalición chiita, la Alianza Unida Iraquí, ganó en 10 de las 18 provincias de Irak con el 58% de los votos, mientras que la principal coalición sunita, el Frente de Consenso Iraquí, obtuvo el 19%. Como estaba previsto, la coalición Unión Islámica Kurdistán ganó las tres áreas predominantemente kurdas del norte. Un partido encabezado por el ex primer ministro iraquí apoyado por Estados Unidos, Jihad Alawi, quedó en cuarto lugar con el 14% de los votos. Los funcionarios electorales dicen que los resultados no serán certificados hasta que se revisen las más de 1,000 quejas electorales que se formularon hasta el momento. Mientras tanto, hoy se reanudó el juicio al expresidente iraquí Saddam Hussein luego de un receso de 2 semanas. Durante su última aparición, Saddam Hussein había jurado que no volvería al juicio, alegando presuntos malos tratos. Hussein y otras 7 personas son enjuiciadas por la masacre en un pueblo chiita en 1982, el primero de varios cargos pendientes por crímenes de guerra. Israel anunció que prohibiría a todos los palestinos de Jerusalén que voten en las elecciones legislativas palestinas del mes que viene. Según el periódico israelí Haaretz, se está imponiendo esta prohibición debido a la participación en los comicios del grupo palestino Hamas. La autoridad palestina rechazó las exigencias de Israel y Estados Unidos de que se prohibiera votar a ese partido. El ministro de Información palestino, Nabil Shat, dijo, si los israelíes insisten en no permitir que dirijamos las elecciones en Jerusalén, entonces no habrá elecciones. En Pensilvania, un juez federal prohibió al directorio de la escuela de la localidad de Dover enseñar la teoría denominada diseño inteligente, que sostiene que la creación y evolución de la vida pueden atribuirse a un creador sobrenatural superior. Dover fue noticia el año pasado cuando introdujo un texto en los programas de enseñanza secundaria citando el diseño inteligente como una teoría alternativa a la teoría de la evolución de Darwin. En Capitol Hill, el vicepresidente Dick Cheney suspendió un viaje al extranjero para estar presente en caso de que se necesite su voto para evitar un empate en la votación de 2 proyectos de ley controvertidos en el Senado. Un proyecto de ley de presupuesto aprobado el lunes por la Cámara de Representantes recortaría fondos federales para préstamos de apoyo a niños y estudiantes e impondría nuevas cuotas a los usuarios de Medicaid y nuevas restricciones laborales a la asistencia social del Estado. Los recortes ascenderían a 40,000 millones de dólares, que es casi el equivalente a los 36,000 millones de dólares que se habrían ahorrado si el Senado hubiera mantenido la disposición de recortar un programa gubernamental que dispone incentivos económicos para atraer a las compañías de asistencia a integrar Medicare. Dicha disposición fue eliminada del proyecto de ley por presiones de la Casa Blanca. El Los Angeles Times advirtió que el recorte presupuestario de 40,000 millones de dólares es a su vez reducido por el costo de 70,000 millones de dólares de una propuesta republicana que se votará el año próximo y que extendería los recortes impositivos aprobados en 2001 y 2003. Se informó que 5 senadores republicanos se opusieron a la medida presupuestal junto con los demócratas. La suma de sus votos provocaría un empate. Como presidente del Senado, Cheney podría evitar el empate. Mientras tanto, el Senado va en camino hacia otro enfrentamiento acerca de la disposición de permitir perforaciones para extraer petróleo en el Refugio Nacional de Vida Salvaje del Ártico. En una maniobra muy controvertida, el senador republicano Todd Stevens de Alaska logró agregar una medida al proyecto de ley de presupuesto de defensa militar de 2006, luego de que fuera rechazado en el proyecto de ley de reconciliación presupuestal. Escuchamos a Carl Pope, director ejecutivo de Sierra Club.
Todos sabemos que si la votación fuera acerca del Ártico, ganaríamos. Sabemos que si se votara adjuntar el Ártico al proyecto de ley de reconciliación presupuestal, habríamos ganado. La cuestión por la que estamos luchando ahora es el esfuerzo del senador Stevens para hacer que esto parezca una votación de apoyo a los soldados, pues no se trata de una votación para apoyar a nuestros soldados.
En Indonesia, un piloto fue condenado a 14 años de prisión por el asesinato del activista por los derechos humanos Munir Talib. Durante un vuelo a Singapur en septiembre pasado, el piloto Policarpus Prianto, que no estaba de servicio, le dio su asiento en primera clase a Munir y luego colocó veneno en su vaso de jugo de naranja. Munir, un destacado crítico del gobierno y de las Fuerzas Armadas de Indonesia, viajaba a Holanda para comenzar un curso de maestría. Murió a bordo del vuelo de conexión a Ámsterdam. Durante el juicio, los fiscales ignoraron los resultados de una investigación independiente que señalaba que la Agencia Estatal de Inteligencia estaba involucrada en el asesinato. Luego del juicio, la esposa de Munir criticó al tribunal por ignorar el involucramiento del gobierno, diciendo: «Tienen que encontrar al autor intelectual. Policarpus era tan solo una pieza en esta conspiración», dijo. Y una semana luego de su ejecución, Stanley Tookie Williams fue homenajeado en un funeral en Los Ángeles el martes. Una multitud de 1.500 personas llenó la iglesia metodista Bethel, mientras otros cientos colmaron las calles fuera de la iglesia. Tras ser cofundador de una de las pandillas callejeras de peor reputación en el país, Crips, Williams pasó 24 años sentenciado a pena de muerte tras haber sido procesado por 4 asesinatos. Mientras cumplía su condena, fue nominado al Premio Nobel de la Paz, autor de libros para niños y activista contra la violencia de las pandillas. Sostuvo su inocencia hasta la muerte. El funeral duró 4 horas. El líder de la Nación del Islam, Louis Farrakhan, pronunció el discurso panegírico. Louis Farrakhan, líder de la Nación del Islam, dijo:
That man was touched by a supreme power. And any of us that were ever in his presence, we knew that.
Ese hombre poseía una facultad suprema, y cualquiera de nosotros que haya estado en su presencia lo sabía. Ya sea negro, blanco, hispano, cristiano, musulmán, judío o ninguna afiliación religiosa, sabíamos al conocerlo que conocíamos a un hombre que se movía por principios superiores. Profoundly moved
by higher principles. El artista de rap Snoop Dogg leyó un poema que escribió para Tookie Williams.
My face is stone, I'm in a zone, driving home, praying all alone. I make it home.
This is Snoop Dogg.
And I hug my wife.
Son las 11:35. Mi rostro está petrificado. Estoy en una zona, manejando hacia mi casa, rezando en la soledad. Consigo llegar a mi hogar, beso a mis hijos, abrazo a mi esposa y le pido a Dios, una vez más, que por favor perdone la vida de Stanley Tookie. Son las 12:30, las 12:35 y se me cae una lágrima. Porque eras tan querido para mí. Hasta que nos volvamos a ver, prometo que el mundo entero conocerá a ese Stanley Tookie Williams. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hasta que nos volvamos a ver.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.